Señoras y señores diputados, luego que comenzamos la sesión, buenos días a todos y a todas y al señor administrador, buenos días. Bueno, como es habitual, si algún grupo... Sí, hay un problemita de acople. Si algún grupo quiere indicarnos sustituciones, sí, doña Luz Reverón.
Buenos días, presidenta. Por el Partido Popular, don Manuel Domínguez sustituye a Ostrella Navarro y don Carlos Ester sustituye a Juan Manuel Casaña. Gracias.
Sí. ¿Alguna otra sustitución?
¿Sí? Rosa Bella sustituye a Ana González y Nira Fierro sustituye a María Dolores Corujo.
Creo que la reverberación...
Señora presidenta, y por la agrupación socialista Gomera, Jesús Ramos sustituye a Melody Mendoza.
Muy bien, gracias. ¿Alguna otra sustitución? ¿Ya se corrigió? Bueno, pues comenzamos la sesión con el primer punto del orden del día del señor administrador único de Radio y Televisión Canaria sobre la convocatoria, una comparecencia de iniciativa propia, la convocatoria de la licitación de los servicios de distribución y difusión de las señales de TDT, de distribución y difusión de radio FM y transporte permanente de señales audiovisuales, como decíamos, a petición de Radio Televisión Canaria. Tiene la palabra el señor administrador único.
Hola, buenos días, bueno ya, buenas tardes después de este mediodía. Comparezco ante ustedes a petición propia para rendirles cuenta de lo hecho hasta ahora para intentar resolver una de las múltiples averías graves que padece esta radiotelevisión pública. Fue lo que les prometí en mi primera comparecencia ante ustedes, celebrada el 2 de diciembre de 2019. Parece ya una eternidad ese 2 de diciembre de 2019 con todo lo que ha cambiado el mundo desde entonces. Pero hoy se cumplen, justamente, hoy 2 de octubre, se cumplen 10 meses de aquella comparecencia en la que les relataba mucho de los problemas estructurales y urgentes que tenía una radiotelevisión pública que, por la ausencia de elementos de gobernanza normales, pues tenía una serie de situaciones que o se resolvían de manera inmediata sin necesidad de poder esperar a la normalización, como digo, de la gobernanza en este ente público, o corría grave riesgo la prestación, la continuidad en la prestación del servicio. Esta misma semana hemos visto cómo, a pesar incluso de mandatos expresos aprobados por el Gobierno de Canarias y por este Parlamento para producir la subrogación del personal, incluso ese tipo de decisiones que tenían el aval parlamentario necesario, pues se ven cuestionadas en informes como el que hemos conocido esta semana de la Audiencia de Cuentas, y quiero expresar desde aquí mi solidaridad con el anterior administrador general que se ve en esta tesitura después de haber, como digo, cumplido fielmente y adecuadamente con la salvaguarda en la prestación del servicio público y atendiendo específicamente además a lo que había emanado de este propio Parlamento. Esa era una de las situaciones que se habían aparentemente resuelto, pero había otras muchas que yo refería en esa comparecencia del 2 de diciembre, y una de ellas tenía que ver justamente con la situación en la que se producía la señal, en la que estaba el contrato de señal en ese momento. Decía ese 2 de diciembre que no podíamos cometer los mismos errores que desencadenaron aquella decisión judicial que se produjo en el momento en que yo me incorporo a esta radiotelevisión. El contrato ya había sido anulado en los tribunales y se estaba pendiente de que se pudiera atender una medida cautelar para la suspensión de esa anulación. Decía, como digo, que no podíamos cometer los mismos errores que desencadenaron aquella decisión, pero que para ello debían crearse las condiciones para volver a canalizar este asunto, el de la señal, por los cauces transparentes de la libre concurrencia. Y para que ello fuera posible, también con las garantías y capacidades suficientes que debían otorgarse al administrador único para poder llevar a cabo, acabando así con la judicialización de este asunto, ese procedimiento. Expresaba entonces, como decía el 2 de diciembre, mi voluntad de buscar la paz también en este campo de minas que ha resultado ser el contrato del transporte de la señal. En ese momento, les refresco la memoria, como decía, el contrato que daba cobertura a la contribución, distribución y difusión de la señal de Radio Televisión Canaria había sido anulado en los tribunales y se estaba a la espera inminente de que la justicia pudiera aceptar la suspensión cautelar de la sentencia. En aquel momento era cuestión de días o de semanas. Pero lo cierto es que esa decisión tardó más de lo esperado. Llegó en pleno estado de alarma. Además, como recordarán, el 10 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó la solicitud de la medida cautelar de suspensión y se hizo automática la anulación del contrato surgido en la anterior licitación. La radio y la televisión volvían a vivir la amenaza de irse a negro. Fue esa sentencia del 10 de junio, como les digo, y el riesgo en la continuidad de este servicio lo que motivó la urgencia del decreto 11/2020 de 18 de junio, publicado el 20 de junio, aprobado solo 9 días después de esa sentencia y hecho para resolver de alguna manera las incapacidades legales que tenía el administrador único provisional para convocar un concurso con carácter plurianual, dadas las circunstancias de este servicio a prestar y el periodo de amortizaciones que se requiere para sufragar la inversión que requiere una prestación de servicios de esta naturaleza, no podía tener otro carácter que el plurianual para que fuese viable. Ese decreto, el 11/2020, ya marcaba una hoja de ruta clara para alcanzar el objetivo de la licitación pública, que debe ser, en el Estado de Derecho en el que nos encontramos y para garantizar la igualdad, el objetivo final de este tipo de procedimiento. En ese decreto se establecen los mecanismos y plazos que desemboquen en la licitación, como digo, de este servicio con todas las garantías de libre concurrencia e igualdad en la presentación de ofertas. En primer lugar, el decreto lo primero que hace, lógicamente, es garantizar el servicio de transporte de la señal hasta la resolución de esa licitación que había que poner en marcha. Así lo mandata expresamente cuando establece, y cito literalmente, que hasta que se proceda a la adjudicación y puesta en funcionamiento de tales servicios, se seguirá garantizando la continuidad sin interrupción de los mismos por cualquiera de los mecanismos que, con carácter transitorio y excepcional, contempla la legislación aplicable. Decía ese 2 de diciembre, eso hace 10 meses, que no podíamos cometer los mismos errores que en el pasado. En otros momentos, recordarán perfectamente, y en ausencia, en todo ese vacío legal que producía toda esta cuestión jurídica, se había aplicado el principio de enriquecimiento injusto por parte de la Administración pagando lo que se dice a factura, lo que todos conocen por convalidación de deuda. En esta comisión, si repasan la videoteca, lo podrán comprobar, se ha insistido mucho tiempo en que esta situación de irregularidad administrativa no podía seguir sosteniéndose en el tiempo, con lo cual no íbamos a cometer nuevamente en ese momento y hasta que se produjera la licitación a repetir ese error de convalidar deuda sin establecer ningún tipo de relación contractual con quien tiene que prestar ese servicio. Yo no puedo estar más de acuerdo con esa crítica que también hacían ustedes a ese mecanismo un tanto anómalo que significa la convalidación de deuda. Es por ello que mientras se desarrolla la licitación y de acuerdo a esa hoja de ruta que marca el propio decreto y como solución temporal y transitoria, se puso en marcha un procedimiento negociado sin publicidad para dar un mínimo de garantías jurídicas a algo tan esencial para la radio y la televisión canaria como es el transporte de su señal y poderla llevar a todos los hogares de Canarias. El decreto también era previsor respecto a que lo que es una solución pensada de manera temporal y transitoria no se volviera a convertir por todo lo que hace falta hacer en esta radiotelevisión para normalizar su situación, pues decía que no se volviera a convertir en una solución que inicialmente es provisional y termina siendo eterna, con muchas de las cosas que ocurren en esta casa. Para evitar, pues, que lo temporal y transitorio no dejara de ser eso, temporal y transitorio, el decreto fijaba un plazo máximo para convocar el concurso abierto que diera libre concurrencia. 3 meses a partir de su publicación, a partir de la publicación de este decreto que se iniciaba el 20 de junio. Por tanto, el 20 de septiembre se cumplían los plazos y 2 días antes de que se cumplieran esos plazos, los servicios administrativos, jurídicos y de ingeniería, después de un enorme trabajo, porque les aseguro que un concurso de esta naturaleza tiene una enorme enjundia de tipo jurídico y también de tipo técnico, dedicando numerosas horas a cumplir con esos plazos, y quiero hacer público reconocimiento ante ustedes de ese magnífico trabajo que ha hecho el personal de la casa, como digo, el 18 de septiembre, dos días antes de que se cumpliera ese plazo, los pliegos eran remitidos a la Unión Europea y cumplíamos adecuadamente con ese mandato del decreto. Con dicho negociado, el que entre tanto tenía que regir la relación contractual que permitiera la garantía en la continuidad del servicio, con dicho procedimiento negociado se garantizaba la prestación del servicio durante un periodo de 6 meses, prorrogable otros 6 meses, hasta la resolución de la licitación y la implantación de equipos que exige que tenga que realizar el nuevo adjudicatario de ese servicio. Un procedimiento abierto de esta complejidad, y lo saben ustedes perfectamente, tiene una tramitación habitual de unos 6 meses, a los que hay que añadir otros 4 meses aproximadamente de implantación y puesta en funcionamiento del servicio. De ahí estos plazos que les acabo de reseñar. Quisiera detenerme en este punto concreto del procedimiento negociado. El negociado sin publicidad estaba perfectamente diseñado en el decreto como un puente temporal y transitorio para poder afrontar sin riesgo para Radio Televisión Canaria ese proceso de licitación ya en trámite desde el pasado mes de septiembre, desde el 18 de septiembre, y que cumple con todas las garantías de publicidad, libre concurrencia e igualdad establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público. El motivo por el que se hizo este negociado solo con la empresa que hasta ahora presta el servicio no es otra que una razón puramente técnica y lógica. Otro operador distinto necesitaría al menos 4 meses para montar todo el equipamiento necesario para la prestación del servicio, por lo que estaríamos sin señal durante ese periodo. Insisto en ello, nuestro objetivo es dar las mayores garantías jurídicas a todas nuestras acciones cumpliendo con lo establecido en el decreto 11/2020. Si no lo hiciéramos con la misma empresa y hubiésemos invitado a otras empresas que no prestan ese servicio, hubiesen necesitado ese tiempo, esos 4 meses, con lo cual la efectiva prestación del servicio se hubiera quedado limitada prácticamente a 2 meses, con todo lo que ello supone. En definitiva, en cualquier caso, ya tenemos convocado el concurso, que podrán acceder a él desde todas las plataformas donde tiene que publicarse, y en ese concurso hemos dividido en lotes frente al concurso anterior.
Finalizando, señor.
Sí, frente al concurso anterior, que solamente permitía un solo lote para todo el servicio, hemos dividido, intentando dar la mayor concurrencia posible y cumpliendo con la Ley de Contratos de Servicios Públicos, pues hemos dado la mayor concurrencia dividiéndolo entre lotes, uno para la radio, otro para la televisión y otro para la contribución audiovisual a los centros de producción. Con ese planteamiento, y concluyo con esto, les indico toda esta hoja de ruta para que vean que hemos cumplido adecuadamente con lo que además ustedes mismos refrendaron, dando mayoritario respaldo a ese decreto.
Gracias. Tenemos que ser escrupulosos con los tiempos, porque si no, yo además tendría que usar el mismo criterio de flexibilidad con el resto de los grupos y esto podría eternizarse. Tiene usted además luego 10 minutos donde podrá encajar lo que considere. Ahora tienen todos los grupos un tiempo de 10 minutos. Para preguntar, para formular preguntas o hacer observaciones, tiene la palabra el grupo mixto.
Gracias, presidenta. Señoría, buenos días. Señor Moreno, buenos días, bienvenido. Ha recordado usted los inicios en esta comisión. Usted recordará que nosotros fuimos el único grupo que votamos en contra de su nombramiento como administrador único, porque lo que reclamábamos era que se cumpliera con la ley vigente de la televisión canaria, que era pues proponerla a usted como director general y contar con una junta de control, entre otras razones, por todos estos problemas que había tenido hasta ahora la figura del administrador único. El anterior administrador único tuvo 3 intentos de sacar adelante este contrato de la señal y finalmente pues fue incluso anulado por la justicia. Y la realidad es que desde el 11 de junio de 2020 estábamos sin contrato de la señal, y fue lo que motivó ese decreto del que usted ha hablado para dotarle de mayores competencias como administrador único para poder llevar el concurso a buen término. Con respecto a ese decreto, si bien entendíamos la necesidad de dar solución al problema de la señal, el propio Consejo Consultivo, en su informe sobre ese decreto, indicaba que se recogían otros aspectos que no eran propiamente de la señal y que no eran urgentes y, por tanto, no era necesario dotar usted de esas competencias. Aún así, a pesar del informe del Consejo Consultivo que hacía esas observaciones sobre el decreto, nosotros decidimos no votar en contra del decreto, sino abstenernos, porque lo que queremos es que se consiga una solución para ese concurso y, por supuesto, que no peligre la señal de la televisión y de la radio pública que llega a los hogares de miles de canarios todos los días. Lo que sí nos preocupa es que se hagan todas las cuestiones y en este contrato conforme a la ley, que es lo que llevamos pidiendo desde el principio, desde nuestra llegada a este Parlamento y, en concreto, a esta comisión. Y ha hecho usted referencia también a ese informe de la Audiencia de Cuentas, de fiscalización sobre lo que ocurrió en el año 2018 y esa subrogación, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que los 200 trabajadores que fueron subrogados, dice la Audiencia de Cuentas que esa subrogación es nula de pleno derecho. Y esto es algo, señor Moreno, que también nos preocupa. Me gustaría saber si usted ha informado a los trabajadores de la Radio Televisión Canaria de esta situación, si ha mantenido alguna reunión con ellos, si le ha explicado la situación al respecto. También si ha buscado asesoramiento jurídico para resolver este otro problema con el que ahora nos hemos encontrado y si hay alguna alternativa, alguna solución sobre la mesa. Porque si bien es cierto que usted siempre nos reclama el modelo de la televisión pública, y ahí que sepa que yo le apoyo y que soy la portavoz que más veces reclama el informe que hace falta, que tiene que pedir este Parlamento para que nos podamos pronunciar acerca del modelo. Esto es una situación que no tiene que ver con el modelo, sino, como digo, con una situación nula de pleno derecho que me gustaría saber si ustedes también, al igual que con el asunto de la señal, están buscando solución. Gracias.
El grupo siguiente, socialista Gomeros, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor Moreno. Bienvenido. Agradecerle que haya comparecido a petición propia, pues, para exponernos la situación actual de Radio Televisión Canaria. Nos ha informado sobre las novedades, sobre la convocatoria también de la licitación de los servicios de distribución y difusión de las señales. Y, como he podido comprobar, ha habido una rectificación en los importes, al pasar de un valor estimado de más de 20 millones de euros a otra de poco más de 10 millones de euros, cuya publicación se realizó el pasado 23 de septiembre y en el que se recoge que la fecha fin de presentación de ofertas es hasta el próximo 23 de octubre del 2020. Si nos pudiese explicar en su segunda intervención a qué se debe, pues, esa reducción de las cifras. Y teniendo en cuenta que desde el pasado 11 de junio el ente público Radio Televisión Canaria no cuenta con un contrato que garantice la continuidad de la prestación del servicio público de comunicación audiovisual, incluyendo la prestación de los servicios informativos, pues se hace más que necesario que cuanto antes se ponga en marcha, pues, la licitación del contrato. Desde nuestro grupo parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera entendemos que ante una situación excepcional y transitoria y para dar solución al problema de la señal, pues se haya procedido a la modificación de la Ley 13/14. De hecho, recientemente convalidamos en esta Cámara el decreto ley de la modificación de la Ley 13/2014, y ahora estamos en trámites de aprobación del proyecto de ley en el que precisamente se establece que el administrador único procederá a convocar el procedimiento de licitación para la contratación de la prestación con carácter plurianual de los servicios de transporte de la señal de televisión y radio. Tal y como ya comenté en sesión plenaria, pues nos encontramos debatiendo nuevamente por la limitación en las competencias del administrador único, ya que sus actuaciones están circunscritas a las funciones de gestión ordinaria, lo que le impide, pues, licitar servicios. Pero que ya con la nueva redacción del artículo 1 del proyecto de ley quedaría solventada. Nosotros entendemos que se hace imprescindible y con carácter urgente habilitar al administrador único para la contratación de aquellos servicios que afecten a la prestación y la continuidad de la emisión del ente público, como ocurre en este caso con el servicio de transporte de la señal. Con independencia del modelo de gestión que se vaya a decidir luego en el mandato marco, ya le digo, nuestro grupo siempre ha apostado por un modelo público, porque es una actuación esencial para la continuidad de la producción y emisión de los servicios informativos. El no haber habilitado antes al administrador único para poder contratar específicamente los servicios necesarios para la gestión ordinaria, pues produjo que el anterior intento de licitación fuera anulado por los tribunales por no entender que el administrador único fuera el competente. A tenor de esto, señor Moreno, me preocupan las apreciaciones que ha realizado la Audiencia de Cuentas en su último informe, en el que advierte de numerosas irregularidades en los contratos suscritos por Radio Televisión Canaria durante el 2018. De hecho, una de las conclusiones a las que llega es que se desautoriza la subrogación de los trabajadores de informativos de Televisión Canaria en 2018 y la incorporación de un alto cargo de alta dirección, el de director corporativo, en las que se afirma que son actuaciones nulas de pleno derecho. En este sentido, pues yo quiero destacar que desde nuestro grupo parlamentario siempre hemos velado por el mantenimiento de los puestos de trabajo de los profesionales y por garantizar la igualdad de condiciones a toda la plantilla. De hecho, en este sentido, en la pasada legislatura, pues quiero recordar que la agrupación socialista Gomera presentó una enmienda a la ley para lograr la protección de los empleos y la igualdad de los derechos de los profesionales de los informativos, que luego se transó con el resto de grupos y pudo salir adelante. Y que los plazos para evitar que la televisión pública se fuera a negro se contaron en escasos días desde la aprobación de esa ley. Pero a juicio de la Audiencia de Cuentas no se garantizó el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad que deben regir pues el acceso al empleo público, ni los múltiples plazos legales de haberlos cumplido, pues hubiéramos tenido que desconectar y despedir a cientos de trabajadores. Son trabajadores a los que ahora debemos dar seguridad jurídica. Señorías, la Audiencia de Cuentas advierte también de que algunas de las irregularidades detectadas son consecuencia de la ausencia de regulación y establecimiento del mandato marco, que es necesario para aumentar la plantilla en el área económica y administrativa, y recomienda pues crear una lista de reserva para los perfiles más demandados con la finalidad de evitar pues la contratación de personal a través de empresas de trabajo temporal. Una vez más, y tal y como ya manifesté también en el último pleno, lo que queda demostrado es que debemos aprobar cuanto antes siete cuestiones esenciales, y esas siete cuestiones son el nombramiento de los miembros de la Junta de Control, el nombramiento de la Dirección General, aprobar el mandato marco del ente en el que establezcamos cuál es el modelo de gestión de los servicios informativos que se requiere para la Radiotelevisión Pública Canaria, la aprobación del reglamento orgánico del ente, poner en marcha el Consejo de Informativos, la armonización y homogeneización de los derechos de los trabajadores y cubrir las plazas que están presupuestadas en la radio pública. Y concluyo ya, señor Moreno, habida cuenta que este informe que realiza la Audiencia de Cuentas es tan reciente, me gustaría conocer qué soluciones plantea pues el ente público ante este nuevo escenario. Y simplemente pues agradecerle otra vez que haya comparecido a petición propia y mostrarle el apoyo de la agrupación socialista Gomera para seguir teniendo una radiotelevisión canaria de calidad y para todos los canarios y canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz de Unidas Podemos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, yo tengo la sensación de que hemos atravesado o estamos atravesando todavía un proceso, consecuencia, en fin, de una situación un poquito caótica de la Radio Televisión Canaria de los dos, tres últimos años, y me parece que estamos sentando las bases. Es verdad que faltan aprobar una serie de cuestiones que le acaba de señalar el señor Chinea. Me parece que estamos en proceso de ello. Es más, recuerdo aquí que tenemos un compromiso, ¿no?, Yo creo que en el mes de final de octubre, noviembre, yo creo que la comisión del mandato marco deberíamos ponerla a funcionar, evidentemente, ¿no? Ahí hay mucha tarea pendiente. Bueno, no hay mucha tarea pendiente. El trabajo marco está, el mandato marco está prácticamente hecho. Con gran consenso no fue aprobado en la legislatura anterior, pero nos parece que es importante solucionar algunos aspectos como el carácter de la televisión, ¿no? Pública-privada combinado, ¿no? A partir de ahí yo creo que entonces se empiezan a clarificar más cuáles son las competencias de cada órgano de la televisión, de la radio y televisión canaria, y por lo tanto habrá mucha menos incertidumbre. Por lo tanto, yo emplazo aquí a todos los grupos políticos representados en esta Cámara a ponernos a trabajar, pues, en fin. No se nos puede ir noviembre sin convocar esta comisión. Y tengo la sensación de que empezamos a hacer las cosas bien, ¿no? Ha costado bastante por la situación de caos, ya digo, de la legislatura anterior, final de la legislatura anterior, cuando, en fin, empieza a producirse una serie de hechos absolutamente extraños en el ámbito de las contrataciones y las licitaciones. Me parece que este Parlamento mandató al administrador único también, y de ello fue aprobado la modificación de la ley, la subrogación de los trabajadores, ¿no? Porque era una necesidad vital, es decir, sin personal no había manera de mantener el servicio, y estamos hablando de 240 trabajadores aproximadamente, ¿eh? Y me parece que todo se hizo, ¿no? Yo creo que el señor Sintes, el anterior administrador, cumplió, yo creo que perfectamente con los acuerdos que aquí se adoptaron, ¿no? A él se le planteó que tenía que resolver dos problemas y lo hizo, ¿no? Y una de las cuestiones era que la televisión efectivamente, en fin, no se fuera negro, ¿no? Y por eso se estuvo haciendo en las situaciones en que se pudo hacer sin publicidad la contratación de la señal, ¿no? Me parece que con el decreto este que usted señalaba del 20 de junio, yo creo que empezamos a regularizar, a intentar dar normalidad a un ente que efectivamente, como usted ha dicho, parece un campo de minas, ¿no? Cada vez que se toca alguna cuestión relativa a una contratación, una licitación, una programación o lo que sea, en fin, se arma un conflicto tremendo por, en fin, intereses cruzados, otros intereses ajenos también a esta Cámara, ¿no? Pero me parece que estamos empezando a hacer las cosas bien. Desgraciadamente, ese procedimiento va a tardar. La Unión Europea tiene que responder, creo que habló usted de seis meses, ¿no? Algo así. Mientras tanto, se ha subrogado, pero se ha planteado por decreto. En fin, yo creo que es una medida absolutamente transparente, que yo creo que es lo que ha adolecido en el pasado esta Radio y Televisión Pública Canaria. Por lo tanto, debemos congratularnos de que efectivamente se empiecen a hacer las cosas de la manera más transparente y legal posible. Y me parece que el procedimiento actual está de acuerdo conforme a la ley, competencia, publicidad, para que todas las empresas puedan acceder a este contrato, ¿no? A mí me gustaría saber, usted dijo que había dividido en tres lotes la televisión, la radio y todo el tema de los audiovisuales, ¿no? Lo que me gustaría saber a mí es si lo que tiene usted en mente es que la señal para toda Canarias lo lleve una sola empresa o sean varias, ¿no? Yo creo que en el pasado también se discutió en esta Cámara la conveniencia de que no estuviera la señal dividida por islas o por provincias, ¿no? Porque me parecía entonces que era más adecuado que hubiera una sola empresa para no seguir complicando más el asunto. Me gustaría saber eso. Y nada, simplemente entiendo que el trabajo que se está haciendo es bueno, ya digo, en condiciones que no tenemos todo el personal suficiente, ¿no? Para acceder, para realizar y generar todas las actuaciones, pero me parece que esa es la línea, ¿no? Transparencia. Dar cuenta aquí, yo agradezco que el señor administrador haya a petición propia planteado esta cuestión. Me parece que, en fin, esperemos ahora que resuelva pronto la Unión Europea y empezar a clarificar el panorama de la radio y televisión pública canaria. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Moreno, una vez más, darle la bienvenida y, en primer lugar, agradecerle también. Creo que es una buena praxis el que los responsables de las distintas áreas, en este caso de la Radio Televisión Canaria, pues a petición propia soliciten dar cuenta de su gestión el cumplimiento de los compromisos y también, en ocasiones, pues poner sobre la mesa las dificultades que se van encontrando en la responsabilidad que tienen. Empezaba haciendo alusión a aquella comparecencia en el mes de diciembre, la recuerdo perfectamente, y comentaba en aquel momento pues una serie de objetivos que se marcaban. Cuando habla de gobernanza, yo creo que es un término muy adecuado, pero la gobernanza en este caso no era simplemente una cuestión de imponer un estilo, ni siquiera de un modelo. En aquel instante era, además de todo eso, que serían los parámetros fundamentales de la gobernanza en cualquier ámbito, en este caso de la Radio y Televisión Canaria, era poner orden, en cierta medida, pues a las distintas sentencias judiciales que estaban pendientes, poner en marcha determinados órganos y un elemento fundamental. Fíjese usted qué cosa, pues que la propia Radio y Televisión Canaria siguiera emitiendo, ¿no? Es decir, la tarea era ingente en aquel momento. Yo no le hubiera arrendado las ganancias en aquel instante. Por tanto, en aquel momento ya le agradecimos también asumir aquella responsabilidad, usted y el equipo de la Radio y Televisión Canaria, que estaba al frente, y reiteramos esa cuestión. Máxime cuando vemos que por fin alguno de esos compromisos fundamentales, como precisamente era la licitación del contrato de señal de TDT, de radio y de distribución, el de transporte, pues como bien comenta, ya ha culminado y se ha mandado, bueno, se ha iniciado el proceso de convocatoria. Yo creo que ese es un elemento esencial, yo creo que era el más importante en aquel instante, el de la, que si no el más importante, obviamente sí, el más urgente, y era una tarea esencial. Máxime cuando luego se ratifica, como bien comentaba usted, en el mes de junio, aquella, la anulación judicial ya, sin ningún tipo de salvaguarda, y por tanto había que cumplir sí o no. Quiero reconocer, como bien ha dicho usted, el trabajo del personal que ha estado en la elaboración de los pliegos. Los que hemos estado en la administración pública, da igual la que sea, sabemos de la dificultad, en los últimos tiempos muchísimo más, con la ley de contratos de la administración pública, de elaborar cualquier pliego. Y es que da igual, comprar 25 sillas, pues ya tiene una complejidad en ocasiones enorme, ¿no? Cuanto más, pues la complejidad técnica que esto supone, añadida además, conociendo cómo está la administración pública, aquellos pliegos que están, van a estar, digamos, no bajo sospecha, pero sí mirados absolutamente con lupa, precisamente porque devienen de una situación anterior que ha estado judicializada. Por tanto, ese reconocimiento a la profesionalidad en sacar en un tiempo, yo no diría récord, pero sí en el tiempo marcado y en los tiempos que corren, máxime con el COVID por medio, pues creo que esto es de agradecer y de reconocer que en ocasiones, en muchas ocasiones falta precisamente ese espacio de reconocimiento. Está bien la crítica, está bien la fiscalización. Creo que es una tarea esencial de este Parlamento, pero creo que también en ocasiones es justo el reconocimiento. A partir de ahí, habla de una división en lotes. A mí me interesa una cuestión fundamental, la previsión de para cuándo ya estaría operativamente, la señal y la distribución. Hablaba de 3 meses aproximadamente. Quiero saber si 3 meses la adjudicación y puesta en marcha o adjudicación y la puesta en marcha definitiva, pues corresponde con esos 3 meses o si no, para cuándo de manera estimada podría estar en vigor, en funcionamiento. Y luego, una última cuestión. Sé que no es el motivo de la comparecencia, pero precisamente en aquel instante, en aquel mes de diciembre, se ponían sobre la mesa pues un poco todo el recorrido que tenía por delante, las prioridades que se habían marcado. Era una situación compleja. A veces cuando te encuentras con un desastre en cualquier lado, en la habitación de la casa de uno, el dilema es por dónde empiezas, y al final te das cuenta que lo más importante al final es empezar, ¿no? Y poco a poco, bueno, al final terminamos en condiciones. Yo creo que se ha iniciado la tarea de manera importante, en paralelo trabajando con criterios de calidad en una nueva programación, como veremos luego también con posterioridad. Yo creo que ese es un aspecto esencial. Lo urgente no puede hacer perder de vista nunca lo importante, pero me preocupa obviamente algo que en aquel momento no estaba en la lista de prioridades, pero que nos encontramos ahora en función de ese informe de la Audiencia de Cuentas con respecto a la subrogación del personal de servicios informativos. Como bien decía la diputada del Grupo Mixto, nos gustaría simplemente una breve reseña de conocer pues qué pasos está dando el administrador único sobre esta cuestión. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la doña Luz Reverón, portavoz del Partido Popular.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y buenos días al señor Moreno y a las personas que lo acompañan.
Yo lo primero que quiero decir es darle las gracias, como lo han dicho el resto de las personas que me han precedido en la palabra, darle las gracias por asistir aquí. ¿No se me escucha? ¿Se me oye? Ahora. Darle las gracias por asistir y venir a dar cuenta del contrato. Pero sí es verdad que me ha sorprendido algunas intervenciones porque han hablado de todo menos del contrato de la señal. Y, sinceramente, si hubiese sabido que usted venía hoy a hablaros aquí de otra cosa, yo me hubiese preparado eso. Me he preparado el contrato de la señal y eso es a lo que me voy a hacer referencia. Ha empezado usted, señor Moreno, hablando del grave riesgo de la continuidad del servicio. Y de verdad, señoría, les invito a todos a que se lean el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En ningún momento se ha puesto en duda que la televisión y la radio se vayan a negro. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Por mucho que ustedes sigan repitiendo que la televisión y la radio se van a ir a negro, no se van a ir a negro porque esta situación la llevamos viviendo desde el año 2018. Desde el año 2018 no existe un contrato que avale esa continuidad, pero sin embargo, a través de la incoación de esos expedientes de nulidad, se han ido pagando esas facturas que ha ido pasando el empresario que presta ese servicio. Por tanto, de verdad, señoría, volver a escuchar es que grave riesgo de la continuidad del servicio, es más, el decreto ley 11/2020, donde se modificó la ley 13/2014, en su exposición de motivos, habla también del grave riesgo de quedarnos, de irse la televisión y la radio a negro. Y el Tribunal Superior de Justicia ha sido claro, ha dicho, señores, esta situación viene desde el año 2018. Por tanto, no, es una necesidad, pero no es una urgencia que de repente nos hayamos quedado sin contrato. El contrato no existe desde el año 2018. Y eso sí quería dejarlo claro, porque es verdad que tantas veces escuchar nos vamos a negro, pues da la sensación que nos vamos a ir a negro. Y yo invito a todos los que están hoy aquí que vayan hoy a sus casas y enciendan la tele, enciendan la radio, a ver si efectivamente nos hemos ido a negro. Bien, usted ha venido hoy aquí a contarnos, efectivamente, qué ha hecho el mandato que le dijo el decreto, como he dicho, el decreto ley 11/2020, donde le voy a leer lo que dice efectivamente el artículo 3, que decía, pues el administrador único se procederá a convocar en el plazo máximo de 3 meses de la entrada en vigor de este presente, de este decreto ley, el procedimiento de licitación para la contratación de la prestación con carácter plurianual de los servicios de transporte de la señal de televisión y radio que cubran las necesidades previstas en el artículo 2.3 de la citada ley. Efectivamente, usted ha dado buena cuenta de ello y ha cumplido lo que le ha marcado el decreto ley. Hasta aquí bien, como le he dicho. Pero es verdad que también, y además usted lo ha leído, le decía este artículo 3, entre tanto se proceda a la adjudicación y puesta en funcionamiento de tales servicios, se seguirá garantizando la continuidad, sin interrupción, de los mismos por cualquiera de los mecanismos que con carácter transitorio y excepcional contempla la legislación aplicable. Contempla la legislación aplicable, señor Moreno. Y en este punto sí quiero hacer un paréntesis. Usted además ha hecho referencia a que en el mes de agosto sacó un procedimiento negociado sin publicidad por un periodo de 6 meses y además creo que son casi 2 millones de euros el contrato. Y usted ha dicho que corría en riesgo si usted hablaba de más licitadores y entonces nos íbamos a ir a negro. En la justificación que se da, dice lo siguiente, dada la nulidad declarada por la resolución número 171/2019 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, no se cuenta con contrato alguno que garantice la continuidad de la prestación de estos servicios de carácter esencial para la prestación, a su vez, del Servicio Público de Comunicación Audiovisual. Pues bien. Usted resulta que le adjudica el contrato a Retevisión, pero solamente se recibe una única oferta porque solamente usted invita a un único licitador, que es a Retevisión. Entonces, me gustaría saber a qué se debe esto. Y le voy a explicar por qué la duda que tenemos del Grupo Parlamentario Popular. Mire, los procedimientos negociados sin publicidad, tal y como dice la Ley de Contratos del Servicio Público, es cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado por alguna de las siguientes razones. Que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística única no integrante del patrimonio histórico español. Creo que no nos encontramos en esa circunstancia. Que no exista competencia por razones técnicas. Creo que no nos encontramos en esa circunstancia porque usted ha sacado una licitación pública. O que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial. Creo que no nos encontramos en esa circunstancia. Y además, la ley le matiza que la no existencia de competencia por razones técnicas y la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial, solo se aplicarán cuando no exista una alternativa o sustituto razonable. En definitiva, sí me ha llamado la atención que en el mes de agosto usted sacara este procedimiento negociado sin publicidad con un único licitador. Y le digo esto porque usted sabe que la ley dice que los procedimientos negociados sin publicidad, y muchos de los diputados que hoy aquí se encuentran han tenido responsabilidades en las administraciones públicas y saben perfectamente que los procedimientos negociados sin publicidad se invita como mínimo a 3 empresas y usted se negocia con esas empresas. Lo que sí me gustaría saber es, primero, ¿por qué usted ha acudido directamente a Retevisión? Y no me diga que es que porque si hubiese acudido a otros licitadores hubiesen tardado 4 meses, porque es que la ley establece los casos en los que usted solamente puede acudir a un único licitador y no se encuentra en estos supuestos ese licitador. Y además la ley le dice, y en el caso de que usted solamente vaya a un único licitador, usted tiene que negociar con ese licitador. Me gustaría saber qué ha negociado usted, si ha negociado el precio, porque el precio es exactamente lo que yo vi publicado en el portal de licitación, y me gustaría saber qué es lo que usted ha negociado. Pero mire, sinceramente, si hay algo que realmente me ha llamado la atención es que usted ha dicho, no podemos cometer los mismos errores del pasado. Bien, estamos totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que en todas mis intervenciones siempre se lo he dicho. Mi grupo parlamentario ha sido bastante crítico con la gestión que se hizo anteriormente, pero sí hemos sido siempre bastante responsables con las críticas que hemos hecho. Y le digo esto porque usted no quiere repetir los errores del pasado. Creo que ninguno de los que nos encontramos en esta sala queremos que se repitan esos errores. Pero usted es conocedor del informe de la Audiencia de Cuentas. El informe de la Audiencia de Cuentas a usted se les da traslado en el mes de marzo, si mal no recuerdo, que es cuando se tiene conocimiento de este informe. Efectivamente, viene el COVID, se suspenden todos los procedimientos y se amplía un poco más para que ustedes pudieran alegar. Por tanto, ustedes son conocedores de lo que opina la Audiencia de Cuentas en relación con la contratación que se ha llevado a cabo en la Radio y Televisión Canaria en el año 2018. Y la Audiencia de Cuentas, como ya han dicho personas que me han precedido en la palabra, dice que se han cometido irregularidades en los procedimientos negociados sin publicidad y, concretamente, en los procedimientos negociados sin publicidad hechos para el transporte de la señal. Por tanto, me gustaría que usted me explicara que usted no quiere o que me diera una explicación de por qué no quiere usted repetir los errores del pasado, que ninguno queremos que eso sea así, y, sin embargo, volvemos a hacer exactamente lo mismo. Volvemos a hacer lo que se hizo en el pasado, hacer un procedimiento negociado sin publicidad directamente con un único licitador. Y, bueno, ahora hablando ya realmente de la comparecencia y del contrato específicamente del transporte de la señal, no me gustaría dejar pasar que he visto que el importe, se desglosa por lotes, pero cada uno de esos lotes a su vez se establece en varias prestaciones que son técnicamente diferentes y que incluso se podrían hacer, me comentan los que saben de esto, porque yo ya le digo que yo de esto la verdad que no estoy muy puesta, se podría hacer con diferentes tecnologías. Entonces, ¿qué implica que todas estas prestaciones se hayan puesto en un único lote? Pues que aquellas pequeñas empresas de una isla pues no se puedan presentar, porque a lo mejor tienen un mecanismo para poder dar cobertura a una línea de trabajo, pero no para todas que se encuentran englobadas dentro del mismo lote. Entonces, sobre todo, me sorprende que en los informes de necesidad que he podido leer que existen en el expediente se establece la posibilidad de que se puedan dividir más los lotes. Entonces, me sorprende que en el informe de necesidad se haya puesto por escrito y, sin embargo, después no se haya tenido en cuenta a la hora de la licitación. Y ya, finalmente, también me gustaría, si nos pudiera dar cuenta de ese error que se ha publicado, porque, evidentemente, nos ha sorprendido, porque el error, dicen ustedes, donde decía 21.900.604, tiene que decir 11 millones. Y donde dice 20.467, tiene que decir 10 millones. Es decir, es prácticamente la mitad del presupuesto. Puedo llegar a entender por qué se ha hecho ese error, pero sí me gustaría que usted nos lo explicara. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo de Coalición Canaria, don José Alberto Díaz.
Gracias, señora presidenta. Señor administrador único, Francisco, yo no voy a hacer grandes reproches sobre lo que nos ha contado. En todo caso, si pudiera y tuviéramos más tiempo, le haría varios reproches sobre lo que no nos ha contado. No nos ha contado prácticamente nada sobre lo que ahora es más urgente y es cómo afecta al personal esa aparente nulidad de la subrogación o no, o qué camino va a emprender. No nos ha contado nada, y le pregunté la anterior vez sobre esa colonización que empieza a aparecer desde el punto de vista político en los espacios informativos y en algún magazín, con una desproporción curiosa entre, no entre gobierno y oposición, sino entre los partidos que están en el gobierno y los partidos que están entre la oposición. En fin, algún día podemos hacer la contabilidad, porque se hace en minutaje y en importancia, entre lo que aparece un grupo dentro de la oposición con 2 diputados y otro con 20, o en el gobierno, quien tiene un grupo con 5 y otro con 25. Y veremos cómo hay una desproporción realmente curiosa, por ejemplo, en lo que aparece, no sé, el vicepresidente del gobierno, por ejemplo. Pero, en fin, esas son cuestiones que tienen más que ver con las prioridades desde el punto de vista informativo y que seguramente si hubiera un consejo de informativos sería mucho más fácil de aclarar y evitar cualquier tipo de sospecha. En cualquier caso, volviendo a lo que usted denomina problemas estructurales, creo que ha empleado ese término, y sobre todo en los servicios de distribución y difusión de las señales de TDT, de radio y de televisión, yo sinceramente le tengo que decir que en general creo que está usted haciendo lo que tiene que hacer, lo que debería hacer, lo que intentó hacer el administrador único anterior. Claro, la diferencia es que al anterior o no pudo o no le dejaron, y usted sí se está encontrando, digamos, con una, no diré patente de corso, pero sí una aquiescencia por parte de los grupos de esta Cámara, no solo por el Gobierno, sino creo que una actitud bastante responsable también por la oposición. Y todo esto tiene que ver con la eterna, casi eterna discusión sobre la capacidad, las competencias del administrador único de la Radio Televisión Canaria. Esa posición en la que le pusieron, sobre todo al anterior administrador único, a quien ejerció estas funciones, de el damero maldito. No sé si conocen ustedes en ajedrez el damero maldito. Es aquella posición donde muevas, estás muerto. Si ejerces la competencia, te estás excediendo y, por lo tanto, mal. Si no la haces, lo que tienes que hacer, no lo haces, la televisión se va a negro, peor. Y ese tablero maldito, no voy a discutir ahora los criterios, digamos, desde el punto de vista técnico o jurídico, que son perfectamente discutibles, por cierto, sino más bien la disposición política que algunos grupos expresaron de manera reiterada, sobre todo en el anterior mandato. En fin, podría sacar aquí a colación algunas declaraciones textuales de lo que se decía del anterior administrador general, de que prácticamente se le acusaba de un abuso de poder en cada decisión que tomaba. De todo el sistema de acoso y derribo en que se empeñaron algunos políticamente para primero dinamitar y después evitar la nueva distribución de la Comisión de la Junta de Control. Pero bueno, todo pasa y todo queda. Lo nuestro es pasar. Hay que ver lo que decían algunos y lo que han hecho después. Yo le aseguro que cuando usted dice que hay que buscar el camino de la paz, este grupo político le acompañará en ese camino de la paz, no solo subiendo la Rambla Pulido hasta la paz, sino la paz interna en esta televisión pública que algunos quisieron convertir en un campo de batalla. Pero claro, yo no puedo evitar llamar la atención y sorprenderme sobre el cambio de actitud y la tremenda comprensión que veo ahora en algunos portavoces de algunos grupos respecto a la absoluta incomprensión y exhibición de cuchillos largos que se veía hace apenas un año o año y medio. En cualquier caso, cada uno tendrá que ser responsable, pero cuando usted también habla de la eterna provisionalidad, claro, hay que evitar esa eterna provisionalidad que es tan común en Canarias, pero hay que evitar esa eterna provisionalidad también en este organismo, en su propio nombramiento, en el Consejo de Administración, en la Junta de Control, en el Consejo de Informativos, en el mandato marco. Y a mí me sorprende que sigamos repitiendo esto mes tras mes, comisión tras comisión, y ya vamos para año y medio desde que entró en funcionamiento este nuevo Parlamento. Fíjense que no digo el nuevo Gobierno, digo el Parlamento. Y es verdad que tienen que ponerse de acuerdo todos los grupos parlamentarios, pero no tiene la misma responsabilidad quien tiene la mayoría parlamentaria con quien no la tiene. Y cuando se habla de la renovación de estos órganos y se aplaza y se aplaza y se aplaza, y cuando usted fue nombrado, creo que en diciembre del año pasado, se aseguró que en enero o febrero, y hoy se ha dicho que en noviembre, claro, ahora se empiezan a escuchar incluso rumores, tentaciones, de alterar el número de miembros de la Junta de Control, porque lo que numéricamente no da con la actual composición del Parlamento, quizá se pueda controlar si cambiamos el número de miembros de la Junta de Control. Lo digo como aviso a navegantes, porque es la tentación que parece que hay. Y cuando habla usted del negociado sin publicidad, le diré que sin publicidad desde luego, pero ¿negociado con quién? Si solo hay uno, si no ha habido más invitaciones, fíjese. Que yo comprendo la explicación que le ha dado, ahora le reclamaba la portavoz del Grupo Popular. Yo he entendido en su primera intervención el razonamiento. Pero una cosa es el razonamiento y otra que jurídicamente pueda hacer lo que está haciendo. Que no digo que no se pueda. Digo que, ojo, porque los que algunos ponían el grito en el cielo a la menor sombra de duda, ahora pasa como muy desapercibido. Porque el negociado sin publicidad, por definición, debe tener al menos 3 invitados y en esta ocasión no lo tiene. Y si fuera un desistimiento porque el procedimiento ha finalizado, podría irse al número completo de la licitación y negociar con el único invitado, pero tampoco es el caso. Ni son uno de los casos de excepcionalidad, por especiales circunstancias, digamos artísticas, por ejemplo, que sería otro de los casos. Y entonces, claro, hay algunas dudas. Y yo sinceramente me pregunto, si llega a ser el anterior administrador o el anterior gobierno quien hiciera un negociado sin publicidad, y efectivamente lo hiciera sin publicidad, pero sin negociar porque había un solo candidato, ¿qué hubieran dicho algunos? ¿Qué hubieran dicho algunos, En fin, ojalá hubiera tenido ese nivel de comprensión el anterior administrador, y seguramente hubiera dejado más labor hecha, más camino allanado, más facilidades para que usted cumpliese los objetivos, que no es otro que efectivamente esa radio y televisión pública que sirva verdaderamente a los objetivos que quiere el pueblo de Canarias, con los medios y posibilidades que puede permitirse el pueblo de Canarias. Ojalá esta comprensión se hubiera encontrado antes. Insisto, en la mano tendida y el camino de acompañamiento de este grupo a su labor en sus objetivos. Pero no va a encontrar nosotros ni una patente de corso, ni una amnesia absurda a lo que otros dijeron y llevaron a este ente público de la Radio Televisión Canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, señor. Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Gracias, muchas gracias, señora presidenta. No me voy a extender demasiado porque me interesa mucho más escuchar el segundo turno de intervención del señor Moreno. Señorías, buenos días a todos y a todas. Señor Moreno, bienvenido una vez más a usted y a todo el equipo a esta Comisión de Control de Radio Televisión Canaria. Señor Díaz Estebanes, yo le quisiera dar la bienvenida a la comparecencia de la licitación del transporte de la señal, que es de este tema del que estamos hablando y no de cualquier otro. Y también decirle que sí, que tal y como usted ha dicho, lo suyo ya es pasado. Bienvenido también al presente de la pluralidad política, por mucho que esté desubicado en ese lado de la bancada, que a este lado le va a quedar mucho, le aseguro, por delante para arreglar lo recibido. Dicho esto, señor Moreno, esta comparecencia que nos ocupa sobre la convocatoria de la licitación de los servicios de distribución y difusión de las señales de TDT, de distribución y difusión de radio FM y transporte permanente de las señales audiovisuales, obedece a un ejercicio claro de transparencia por su parte. El hecho de que venga a comparecer a petición propia después de lo que parece una eternidad desde aquel 2 de diciembre hace que se debatan las cosas importantes en el lugar en el que deben debatirse, que no es otro que en este Parlamento y muy particularmente en esta comisión. Y es que el Parlamento, en el ejercicio de sus funciones, convalidó el decreto que le otorgaba más competencias y, haciendo uso de eso, ha venido a dar cuenta de cómo va el proceso de licitación y de llevar aquí, en sede parlamentaria, el debate propio de este proceso. y es que por fin hablamos en esta comisión del servicio de licitación, que para todas aquellas personas que nos hemos dedicado al servicio público y que conocemos los procesos, sabemos que son tediosos y lentos, pero en la mayoría de los casos jurídicamente seguros. Y más aún cuando tenemos un pasado reciente que nos señala cómo deben hacerse las cosas y alejarnos de errores, contratos anulados, tribunales o medidas cautelares. Sí es cierto que esta semana la Audiencia de Cuentas ha desautorizado la subrogación de los trabajadores y las trabajadoras de Televisión Canaria y a nuestro grupo parlamentario le gustaría saber su parecer y su forma de proceder ante este informe, dado que entendemos la inseguridad jurídica que esto puede provocar a la plantilla de la Radio Televisión Canaria. Pero lo que nos debe preocupar y ocupar también es que el proceso de licitación debe garantizar en todo caso el servicio público, un servicio público y de calidad de la Radio Televisión Canaria. Lo que entendemos que debe primar es que a cada rincón de cada isla de este archipiélago debe tener un servicio digno y que premie la calidad de la señal y que haya señal en todos los hogares de Canarias. Me voy a quedar con una frase que ha dicho y es que no debe quedarse de manera eterna aquello que comenzó de manera provisional y que hay que garantizar la continuidad del servicio. Por eso entiendo la importancia de lo que hemos iniciado, la priorización de la licitación, así como establece el artículo 3 del decreto que esta Cámara ratificó hace una semana. Cumplir adecuadamente con todos los procesos es lo que nos debe ocupar desde ahora, cumplir adecuadamente toda la licitación para que no afecte al servicio público de radio y televisión de las Islas Canarias. Escucharé atentamente su segundo turno de intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene el señor administrador único su turno de 10 minutos para culminar la comparecencia.
Bien, gracias. La verdad que todas las cuestiones planteadas, contestarlas en 10 minutos, por mucho que intente ser sintético, va a ser imposible, entre otras cosas porque se han introducido elementos que no eran el objeto de esta comparecencia, de acuerdo al conocimiento que hemos tenido esta semana del informe de la Audiencia de Cuentas. A este respecto, y estoy dispuesto a comparecer cuando les parezca oportuno, sí me gustaría, para no dejar ningún tipo de duda, transmitir un mensaje de tranquilidad a todos los trabajadores de la Televisión Pública de Canarias. Evidentemente la subrogación no fue fruto de ningún capricho, como bien saben ustedes, porque la refrendaron ustedes mismos. Se realizó al amparo de un acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias refrendado por el Parlamento de Canarias y, como recordarán, se vivieron en aquellos momentos tiempos muy complicados en aquellos días y se trabajó a contrarreloj para que no se perdieran más de 400 puestos de trabajo y la prestación de este servicio público esencial. Si hubo errores en la tramitación de carácter administrativo, se revisarán lógicamente y se actuará en consecuencia, ya sea con subsanación o cualquier otra medida. En algo sí que tengo que estar de acuerdo con la Audiencia de Cuentas, que son las recomendaciones que hace. Y me gustaría al respecto, y no se los tengo que decir a ustedes, que los informes de la Audiencia de Cuentas no son sentencias judiciales, no son algo que esté condenando, simplemente está indicando que de acuerdo a la aplicación de las normativas vigentes, pues indica la pertinencia o no de las medidas tomadas. En este caso, declarando el nulo de pleno derecho, cuando se refiere a que no ha habido publicidad, concurrencia, etcétera, es porque no ha habido un proceso de oposición pública para acceder a todos esos puestos de trabajo, pero si todo eso se hubiese hecho, hubiésemos tenido que interrumpir el servicio y hubiésemos tenido, por tanto, que parar el funcionamiento de este servicio público esencial. Yo creo que estas son cuestiones que lo que hay es que abordar es las recomendaciones que hace. Y hace 3 recomendaciones fundamentales ese informe. Una de ellas es que se acabe con las contrataciones a través de la vía de las empresas de trabajo temporal y les puedo asegurar que a día de hoy no hay un solo trabajador en la radiotelevisión pública contratado bajo esa fórmula que de alguna manera camufla la creación de empleo. La segunda recomendación que hace es que se le dé concurrencia, publicidad, mérito y capacidad a los nombramientos que se establezcan. En las próximas semanas incorporaremos una nueva jefa de servicio en el ámbito de la administración y se ha hecho cumpliendo escrupulosamente, ha aparecido publicado en el boletín oficial, etcétera, cumpliendo escrupulosamente con esas recomendaciones. Y en tercer lugar, le solicita al ente público que, dada la dimensión de su aparato administrativo, de su gestión administrativa, refuerce el aparato administrativo, algo que también, como les digo, hemos hecho en los últimos meses. Con lo cual, a mí lo que me vale de ese informe es que atendamos a las recomendaciones que se hacen en el mismo y les aseguro que están atendidas. Con lo cual, insisto en el mensaje de tranquilidad que transmito a todos los trabajadores partiendo del hecho de que no podían hacerse las cosas de otra manera independientemente de ello. A partir de esa situación me concentro en lo que tiene que ver con el contrato de señal y muchas de las indicaciones que me hacían. Primero que nada, y para que quede encima de la mesa todas las consideraciones, pese a la consideración que el ente público hace respecto al periodo temporal y transitorio que supone el procedimiento negociado, debo comunicarles que a comienzos de esta semana se nos dio traslado de una solicitud de impugnación de este procedimiento negociado presentado por la misma empresa que recurrió el anterior concurso. Pero en este caso estamos convencidos que esta vez estamos adecuadamente amparados y jurídicamente pertrechados en las decisiones que hemos tomado ayer y en el plazo dado por el Tribunal de Contratos, que es donde se dirime de momento esta cuestión, fue entregado escrito en el que rebatimos tal solicitud de impugnación y exponemos los argumentos jurídicos y técnicos que han dado lugar a nuestras decisiones. Es de prever, pues, que si este puente, además, que supone el procedimiento negociado, ha encontrado esa oposición, la recurrente que lo ha hecho también creerá tener motivos para impugnar los pliegos que posibilitarán la licitación del concurso ya abierto para cumplir el servicio por 4 años. En cualquier caso, como le decía anteriormente, lo único que le puedo asegurar es que seguimos trabajando para conseguir resolver un problema que se estaba empezando a enquistar y lo haremos de la manera que más eficaz y que legalmente más beneficia a Radio Televisión Canaria y a los canarios, que son los que reciben este servicio público esencial. Como dije durante mi toma de posesión en noviembre, es el momento de pensar en lo que necesita esta radio televisión y no terceros que puedan prestar servicios para ello. Pensemos en lo que necesita esta tele y no en lo que necesitan ahí fuera. Hagamos los trajes de medida para lo que necesita esta televisión, porque entre otras cosas muchas de estas discusiones tienen que ver con la insularización de lotes, etcétera, que no tienen ninguna cabida ni ninguna justificación desde el punto de vista técnico. Ustedes pueden comprobar que todos los servicios de transporte de señal, si se licitan a nivel nacional, pues se licitan para un solo contratista, porque sería ilógico que hubiese un contratista en Cataluña, otro distinto en Valencia y otro distinto en Galicia, cuando de lo que se está planteando es la prestación de un servicio para un determinado territorio. En este caso es para la Comunidad de Canarias y, por tanto, estamos pidiendo una prestación de servicios integral, porque lo otro restaría eficiencia a la gestión de esa prestación, tal y como decía antes, que indica la propia ley de contratos. Le decía que precisamente el procedimiento negociado está tasado temporalmente para evitar cualquiera de los vicios que se hayan podido producir en el pasado. Y tienen, la señora Reverón leía las causas que justifican el procedimiento negociado, y una de ellas, como leía al final, es cuando se considera que no existe alternativa inmediata para poder seguir prestando ese servicio, que no se puede interrumpir ni un solo segundo. Hoy se ha interrumpido 2 minutos, esta misma mañana, y el hecho de no tener una relación contractual provoca, entre otras cosas, que la radiotelevisión pública no pueda ni penalizar ni pueda hacer ningún tipo de reclamación por la interrupción de ese servicio. Ustedes mismos han sido muy críticos con esa fórmula de no de estar en un limbo, en un vacío jurídico y estar convalidando deuda posteriormente. Y lo único que hemos hecho es que a quien venía prestando ese servicio le demos una relación contractual de manera absolutamente temporal para que se licite, para que en el concurso abierto quien quiera, con una previsión de inversiones, etcétera, pueda optar, porque hacerlo en este caso sería mantener este vacío jurídico 4 meses más si en ese negociado se lo llevara cualquier otra empresa, lo ganara, lo obtuviera cualquier otra empresa, tendríamos que todavía transcurrir 3 o 4 meses y la vigencia que le quedaría a ese procedimiento negociado es de apenas 1 mes y medio o 2 meses. Ya me dirán cómo se pueden rentabilizar las inversiones que hubiera que hacer y el lío que significaría que ahora tengan que entrar en la tele a quitar unos señores unos aparatos, poner otros para intentar continuar el servicio sin la interrupción de 1 minuto. Yo creo que donde me tienen que exigir la plena transparencia es justamente que todo esto quede resuelto en el concurso que se ha convocado al efecto y que ahí se dé la mayor concurrencia posible. Me hace una serie de planteamientos con respecto al procedimiento negociado y, como le digo, yo no tomo las decisiones de manera caprichosa, me baso en informes técnicos y son esos informes técnicos los que plantean la imposibilidad de mantener un servicio de manera inmediata sin haber adjudicado el anterior y no interrumpir el servicio, por lo cual insisto, lo que estamos haciendo es garantizar la prestación del servicio y elaborar. Me hacía una pregunta también relacionada con respecto a por qué se ha producido un error en la subsanación y quiero dejarle perfectamente aclarado que hubo un error a la hora de transcribir la información del pliego al formulario de la plataforma de contratación y se indicó el mismo importe como valor estimado y como presupuesto base de licitación. Pero no obstante, y para que vea que no hay ninguna voluntad de alterar nada, no obstante, esta información estaba correctamente publicada en el pliego y en los importes detallados para cada uno de los lotes. Se trató de una simple errata que ha sido corregida en la información, en los formularios que había que rellenar, pero estaba adecuadamente contemplada en los pliegos. No ha habido que modificar nada, como digo, de los pliegos. En cualquier caso, insisto, yo creo que este es un problema que la única diferencia con respecto a los administradores anteriores es que había que resolver un galimatías inicial. La audiencia del Tribunal Superior de Justicia te dice lo que no se puede hacer y lo que hay que hacer no se podía hacer en el ámbito jurídico en el que actuaba el administrador único provisional en aquel momento. Y eso es lo que viene, de alguna manera, a resolver el decreto ley 11/2020 que ustedes refrendan en julio posteriormente, que permite que el administrador único pueda convocar un concurso de carácter plurianual y, como digo, pues hacerlo intentando la mayor concurrencia posible. ¿Por qué tres lotes? Yo le contaba antes que uno de los lotes tiene que ver con el transporte de la señal de la radio, el otro de los lotes tiene que ver con el transporte de señal de la televisión y el tercer lote tiene que ver, como digo, con la contribución audiovisual. Nos ha parecido que eso garantiza mayor concurrencia y que puede haber un adjudicatario en el concurso de la radio que pueda ser diferente del concurso de la televisión, pero donde no podemos llegar es donde algunos quieren llegar, que es a trocear un servicio regional como el transporte de la señal, insularizarlo, que sería algo así como si en este mismo Parlamento se decidiese licitar la limpieza por plantas y resulta que se licitara para la planta 1 un concurso, para la planta 2, para la planta 3 y que luego te encontrarás un día que hay un problema en la planta 2 y no puede limpiar el de la planta 3. Entiendo que lo lógico que ustedes harían licitando el servicio de limpieza de este Parlamento es licitarlo de manera integral. Eso es lo que hemos hecho exactamente con el concurso al que me estoy refiriendo. Espero haber contestado buena parte de las cuestiones que me han ido planteando. Decía que seguir pagando las facturas, ustedes mismos han dicho que no es un procedimiento demasiado correcto y, como digo, lo mejor es que las relaciones en cualquier orden de la vida y más en la administración pública estén adecuadamente reguladas por una relación contractual, que es lo que hemos pretendido con ese carácter transitorio que se le ha dado a ese procedimiento negociado, que desde el punto de vista, como le digo, de no existir, para no interrumpir ni un segundo las emisiones, no existía más alternativa inmediata que intentar hacerlo con quien lo está haciendo actualmente. Pero son tres meses, como digo.
Muchas gracias, señor presidente. Pasamos al siguiente. Sí, doña Luz Reverón.
Como creo que cuando es por comparecencia, petición propia, a lo mejor podemos tener después un par de minutos para plantearle algunas cuestiones, quería que me dejara pues un o dos minutos nada más para manifestarle eso, pero bueno.
Sí, sí, si algún grupo quiere hacer uso, hay un tiempo máximo, pero no hay posibilidad de que responda el administrador, simplemente, y no es para hacer preguntas, sería para fijar posiciones por un tiempo máximo de 5 minutos sin que el compareciente pueda intervenir en el debate. No lo he dicho porque en otras ocasiones no se ha hecho uso, pero si algún grupo quiere hacer uso, no hay ningún problema. Doña Luz Reverón.
Gracias, presidenta. Evidentemente, como el administrador no puede contestar, simplemente quiero matizar, como usted ha dicho, que es para fijar posición. A ver, el administrador ha dicho que no existe una alternativa inmediata. Yo quiero decir que la ley no habla de alternativa inmediata, solamente habla de alternativa. Y le voy a decir, la no existencia de competencia por razones técnicas y la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual o industrial, solo se aplicarán cuando no exista una alternativa o sustituto razonable y cuando la ausencia de competencia no sea consecuencia de una configuración restrictiva de los requisitos. Simplemente quería manifestar eso. Y también ha dicho el administrador único que usted no ha contratado esto de forma caprichosa. En ningún momento mi grupo parlamentario ha dicho que usted haya hecho eso. Es verdad que hemos sido muy contundentes siempre a la hora de exigir la legalidad y que se exige la legalidad, y es lo único que le pedimos. Y por otro lado, en relación con la explicación que usted ha dado de la división por lotes, yo por supuesto que lo puedo llegar a entender, porque además yo de cuestiones técnicas dije además en mi intervención que no sabía, pero sí me llamó la atención que el informe de necesidades sí establecía la posibilidad de distribuir más esos lotes y que no se haya tenido en cuenta, simplemente eso. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Si algún otro grupo quiere usar de turno para fijar posiciones, pues seguimos con el orden del día. Pasamos a la pregunta oral de la señora diputada doña Luz Reverón, del Grupo Popular, sobre las acciones puestas en marcha respecto a las personas con discapacidad visual y auditiva, dirigida al administrador único.
Gracias, presidenta. Quería empezar diciendo cosas del destino, señor Moreno, y le digo yo aquí por qué. En el año 2005, usted siendo director general, además de este ente, anunció que se emitiría 4 horas de programación subtitulada para personas sordas o con deficiencias auditivas. Medida que eso tomaba así con otra iniciativa puesta en marcha en el 2002, que era el teletexto famoso. Ahora nos parece todo que nos queda muy lejos, que eso no existía, pero efectivamente todos vivimos el teletexto. Y el objetivo de ambas era derribar las barreras audiovisuales de estas personas que tenían este tipo de problemas. En su página corporativa se ha establecido un hito de una cronología en el... ¿No se me oye? Ah, bien. En su página corporativa se establecía un hito que en la cronología, que era el 1 de enero del 2016, donde se empezaba con este servicio subtitulado para personas con discapacidad auditiva. Y así, el 1 de enero, pues se realizó esa experiencia piloto con la emisión de, sin cortes, además publicitario, en aquella época, ¿quién lo iba a decir?, cuando todo se cortaba por la publicidad, de una película, y según nos anunció, además, pues pudieron seguir tanto las personas con problemas auditivos como sensoriales. En el caso de las personas con discapacidad visual, usted mismo además indicó que se le aplicaría un sistema de autodescripción, para lo que se llegó además a un acuerdo con varias emisoras de radio, mientras que el colectivo de sordos podría seguir a través de los subtítulos de aquella época del teletexto. Para poner en marcha estas medidas, usted adquirió un equipo técnico que eran de unos 53.000 euros, y el objetivo era introducir la forma de implantar esos subtítulos tanto en la programación en directo como en la diferida. En su día se hizo un esfuerzo por parte de este ente público para ser accesible y, sobre todo, pese a los esfuerzos económicos, del material, de los profesionales, todos somos conscientes, y de eso el motivo de mi pregunta, todos somos conscientes de que creo que hay que hacer todavía mucho más. En estos momentos, y usted me corregirá, el pasado 31 de enero del 2019 se comenzaba con un contrato de subtitulado. El contrato se adjudicó a una empresa que es Mediasur Producciones Audiovisuales el 26 de marzo del año pasado y se formalizó el 6 de mayo. Entonces, este fue su inversor, créame, señor... iba a llamar diputado, perdón, señor administrador único, está claro que se ha visto reflejado. Pero es verdad que la propia Fundación, además, Fundación Canaria de las Personas con Sordera y su familia, Funcasor, pues ha reivindicado recientemente una mayor accesibilidad en los medios de comunicación, teniendo en cuenta la figura del intérprete de lengua de signos, así como la inclusión del subtitulado en contenidos televisivos como medios de accesibilidad e inclusión de las personas sorderas en igualdad de condiciones. Es verdad que en este comunicado esta asociación dice que si es cierto que existen películas y existen programas de entretenimiento donde sí pueden tener acceso, no existe eso, por ejemplo, en los programas informativos. Entonces, ese era un poco el sentido de esta pregunta, si nos gustaría saber si se va a poner en marcha y qué tipos de medidas. Es verdad que se han puesto medidas, ya le he dicho que me he querido remitir al año 2002 con aquel famoso teletexto, pero si usted tiene en marcha poner más medidas que puedan hacer la televisión y la radio pública canaria más accesible para todos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Paco Moreno.
Muchísimas gracias, señora diputada. Aborda un asunto enormemente interesante y con el que tengo una especial sensibilidad también, porque creo que esta radiotelevisión es un servicio público esencial que debe garantizar el derecho al acceso a la información y debe garantizarlo para todo tipo de colectivos. Esta propia comparecencia ya supone una enorme limitación para toda esa comunidad, entre otras cosas porque, aunque no hubiese servicio de lenguaje de signos, si no tuviésemos las mascarillas puestas, probablemente podrían estarnos leyendo los labios aquellas personas que tienen dificultades auditivas y es una de las cosas que, por ejemplo, hemos tenido que regular durante esta pandemia, porque por un lado está la necesidad de ser prescriptivo y dar ejemplo utilizando la mascarilla como estamos haciendo aquí, pero manteniendo la distancia física, etcétera, también nos la podríamos quitar y a lo mejor nos estarían entendiendo mejor personas que en este momento no nos están entendiendo porque no están pudiendo leer nuestros labios. Con lo cual, traslado también esa inquietud. Entre otras cosas, estamos esperando para todos los redactores de la Radio Televisión Canaria que se homologuen las mascarillas inclusivas, aquellas que permiten, desde la transparencia, poder leer los labios. Y les invito a que cuando estén homologadas participen en estas comisiones con ese tipo de mascarillas que desde luego estarán permitiendo de esa manera el derecho a la información de todos esos colectivos en mayor medida. En cualquier caso, siempre, desde luego, usted, pero también yo, hemos mostrado especial sensibilidad con el colectivo de sordos y ciegos en la comunidad autónoma con iniciativas que acercan la información y realidad canaria a las personas con discapacidad. Me acuerdo perfectamente de aquellas comparecencias hace ya 20 años. Le informo, desde luego, que el Telenoticias 1 y el Telenoticias 2 ya cuentan con el subtitulado, con subtítulos en directo. No hay que esperar a ediciones posteriores. Viéndolo en directo ya se puede leer los subtítulos. Además, cuentan con subtítulos grabados el Telenoticias Sordo, el cine de Prime Time y algunas de las series que estamos emitiendo. La intención, lógicamente, es seguir extendiendo y aumentando la prestación de ese servicio. Por otro lado, como le decía, Televisión Canaria cuenta con un programa todos los sábados, que lo deben conocer, denominado específicamente Telenoticias Sordos. A ellos no les importa, sino todo lo contrario, que se emplee esa palabra, que resume, como digo, todos los sábados resume toda la actualidad informativa de la semana en lenguaje de signo y también cuenta con subtítulos y del que me alegro informarle que ya ha vuelto a emitirse tras un parón a causa de la pandemia porque no podíamos reunir a todas esas personas en aquel momento. Los costes de estos servicios son de 4 € por minuto, subtitulado en directo. Solo el Telenoticias 1 supone una inversión de 260 € diarios. Cada Telenoticias, subtitularlo, nos cuesta 260 € diarios, lo que supone unos 95.000 € al año, solo una de las ediciones del informativo. A esto hay que sumar los 600 € por programa asignado, como el Telenoticias Sordos, como le decía. Además, existe un acuerdo marco en Forta para la prestación de los servicios de subtitulado para sordos en diferido y audiodescripción. Este último formato es el destinado a las personas con discapacidad visual. En concreto, la audiodescripción es una forma de narración en la cual se te va contando lo que estás viendo, no solo los diálogos que se pueden oír en cualquier película, sino también las situaciones que se van produciendo. Nos gustaría, lógicamente, poder ofrecer más programas, pero nuestra situación presupuestaria nos impide afrontar nuevos gastos. De hecho, la inclusión del lenguaje de signos o subtítulos supone una inversión muy elevada que en estos momentos estamos viendo cómo podemos seguir aumentando y abordarla de manera completa en próximas programaciones. Sin embargo, debo destacar el hecho de que todas las ruedas de prensa, por ejemplo, realizadas por las distintas administraciones para informar sobre la crisis del COVID y dada la excepcionalidad de esa situación, se han hecho, lógicamente, contando con una intérprete de signos con el objetivo de llevar la información a todos los rincones de Canarias. Al mismo tiempo, Radio Televisión Canaria está en permanente contacto con las asociaciones de sordos para recoger todas sus propuestas y estudiar la posibilidad de aplicarlas y seguimos trabajando en ampliar nuestra oferta de audiodescripción, estudiando nuevas vías. En cuanto a las iniciativas de apoyo a la discapacidad, Radio Televisión se implica de manera directa, interna e intensa en el apoyo de los días internacionales también, en los que se celebran y se sensibiliza y se conciencia sobre determinadas causas sociales a nivel mundial. Esta misma semana hemos centrado nuestros esfuerzos en el Día de las Personas de las Personas de Edad y ya estamos trabajando en una programación especial para el Día Mundial de la Discapacidad que se celebra el próximo 3 de diciembre, tal y como hicimos el pasado año con acciones como el estreno del documental de producción canaria Milagros. Le refería antes la necesidad de que las mascarillas cuanto antes puedan permitir la lectura de labios y estamos esperando que se produzca esa homologación y en tanto hemos hecho una excepción para que los presentadores de los servicios informativos puedan hacer su presentación garantizando que el lenguaje no verbal también es importante en la comunicación y lo puedan hacer, por tanto, sin mascarilla. En cualquier caso, señoría, el objetivo, como digo, es mantener esa obsesión que siempre le hemos trasladado de intentar mejorar la calidad de este servicio. Muchas gracias.
Siguiente pregunta, el señor diputado don David Godoy Suárez, del Grupo Socialista, sobre los problemas de sintonización en la zona oeste de Gran Canaria, dirigida al señor administrador único. Les recuerdo que tienen cada uno 5 minutos en total. Gracias.
Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señor administrador único. Como bien conoce, supongo, la zona oeste de Gran Canaria es una zona montañosa, de grandes barrancos. Es la zona más antigua de Gran Canaria, donde se asientan varias poblaciones en lo profundo de sus barrancos. Y esta zona también se ha caracterizado históricamente por tener problemas con la llegada de todos los servicios que llegan por señal, ya sea teléfono, internet y ahora también, como venimos arrastrando desde hace muchos años, los problemas con la señal de televisión. Hasta la llegada de la TDT con la televisión analógica, los problemas eran evidentes. Día tras día habían problemas para poder sintonizar cualquier tipo de canal en la televisión. Ahora, con la llegada de la TDT, estos problemas se han ido solventando, pero sí quedan algunos canales, como es el caso de Televisión Canaria, en el que son más los días que no se ven que los días que se ven. Incluso en algunas zonas de lo alto de la aldea, bueno, la aldea en general, en Mogán en algunas zonas, en Beneguera, en Tazarte, en Tazartico, la señal de televisión se coge mejor en la zona de Tenerife que en las propias antenas de la isla de Gran Canaria. Al final, Tenerife se encuentra justo enfrente, no hay impedimentos para la señal de televisión y resulta más fácil coger la señal desde ahí. Y los ciudadanos de esta zona, evidentemente, no podemos permitirnos esta situación, no solo por tener derecho a acceder a un canal de información público, sino también porque es una televisión que pagamos entre todos y todas las canarias, también los ciudadanos y las ciudadanas de esta parte. Esta situación se agrava en situaciones adversas que vivimos en Canarias, como por ejemplo en el pasado mes de febrero con ese incendio en Tazarte, en una de las zonas afectadas, donde los barrios limítrofes, tanto Beneguera como Tazartico, hay que tener en cuenta que muchas de las personas no tienen acceso a medios digitales, a las nuevas tecnologías, y el único canal de información para ver qué estaba sucediendo era la televisión, televisión que evidentemente recoge los informativos y de lo que estaba sucediendo en esa zona, que era Televisión Canaria, y que no podían llegar. Esta situación, yo sé que únicamente la pregunta la orienté hacia la zona oeste de Gran Canaria, pero una vez que se incluyó en el orden del día, fueron muchos los compañeros que nos trasladaron que en muchas islas también se estaba dando esta situación. Por ejemplo, en la isla de Fuerteventura también es palpable la falta de señal de la televisión autonómica. Las características que relaté al principio no coinciden con la isla de Fuerteventura, es una isla plana prácticamente, por lo tanto, esas características que impiden que la señal llegue a la zona oeste de Gran Canaria no se repiten en Fuerteventura, por lo tanto, tampoco entendemos cuáles son los problemas para que la señal no llegue ni siquiera a esta zona oeste de Gran Canaria y a muchas otras islas, como el caso de Fuerteventura, y nos gustaría saber qué motivo se da para que esta señal no llegue, para que los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias no puedan disfrutar en plena servicio de la televisión canaria para estar informados y poder recibir estos servicios. Muchas gracias.
Gracias, Francisco Moreno.
Muchas gracias, señoría, por el planteamiento que me hace y la necesidad de estar muy pendiente de que justamente se cumpla ese propósito de llevar nuestra señal a cada uno de los hogares canarios. Pero vuelvo también al principio. No tener contrato y tener un contrato anulado dificulta enormemente la exigencia en la prestación de un servicio y contar con todos los centros que deberíamos ir contando. Y yo espero que toda esta serie de situaciones que a veces nos llegan a través de la oficina del espectador y otras veces nos pueden llegar sin tener constancia, como usted plantea, respecto a lo que pueda ocurrir en la zona oeste de Gran Canaria o en cualquier otro sitio, pues que con el nuevo concurso se refuerce mucho más la capacidad de transporte de señal y resolvamos algunos de los vacíos que se puedan ir produciendo, independientemente de que se producen averías en centros que si no se comunican, pues a veces producen esta situación. Estamos viviendo además en estos momentos una situación de tránsito. Recordarán también en la comparecencia del 2 de diciembre de hace 10 meses que les alerté de que se producía el segundo dividendo digital y que eso iba a provocar un cambio de frecuencia. Está ocurriendo en estos días. Estamos recibiendo muchas llamadas de personas que dicen que han dejado de ver la televisión canaria. Y no es que haya dejado de emitir la televisión canaria, sino que ya se ha producido la migración al nuevo canal y los hogares tienen que resintonizar sus televisores para podernos ver en la nueva frecuencia que se ha asignado a través de ese segundo dividendo digital. Así que aprovecho también esta comparecencia para decir que a todos aquellos que puedan tener dificultades, que pueden tenerlas con nosotros o con cualquier otro canal de los que tienen concesión administrativa para emitir en Canarias, pues que pueden encontrarse con que no los vean y tengan que resintonizar. En concreto, respecto a la zona a la que usted se refiere, hemos realizado una investigación al respecto y debo indicarle que no nos constan reclamaciones de usuarios en la zona oeste. Deberían haberse producido y le agradezco que sea usted, por tanto, quien nos advierta de ellas, de acuerdo a que lo único que podemos destacar es en los dos últimos meses son las incidencias que nos transmiten una en Playa de Mogán, corte de todas las emisiones del centro por fallo de suministro eléctrico, registrada los días 7 y 24 de septiembre, y en ambos casos por problemas en las protecciones eléctricas de las instalaciones de Puerto de Mogán y cortes de pocas horas. A partir de nuestra solicitud de información provocada por su pregunta, la empresa proveedora de la señal ha revisado todos los centros del oeste de Gran Canaria y han visto un problema en la emisión de la autonómica en Tasarte por fallo de transporte de señal. Sin embargo, esto no debería afectar al servicio porque tienen doble señal de entrada en Tasarte, pero sí es cierto que el equipo transmite a mitad de potencia. Ya se ha abierto, por tanto, una incidencia para su atención inmediata. Insisto en resaltar que no hemos recibido reclamaciones de usuarios, instituciones públicas o clientes sobre los servicios de TDT, salvo el antes mencionado, con lo cual agradecería que no haya que esperar a comparecencias, que cuando cualquiera de ustedes observe alguna anomalía nos lo haga llegar. Por tanto, insisto siempre en ello, estamos a disposición de los espectadores para cualquier información personalizada que necesiten e intentar que la información sea lo más precisa posible y con datos de contacto de los afectados para contactar con ellos y solucionar sus problemas de señal o de cualquier tipo. Nuestro objetivo es llegar a todos los rincones de Canarias y a todos los canarios, y eso es lo que más nos obsesiona, con lo cual es una de las cosas que más podemos lamentar, que haya gente queriendo vernos y no nos pueda ver por estos problemas a los que usted se refiere. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor. Pasamos a la pregunta del señor don Luis Alberto Campos, del Grupo Nueva Canaria, sobre la inclusión de programación en la radiotelevisión canaria que acerque la realidad socioeconómica, cultural y política del continente africano. Tiene la palabra.
Muchas gracias. Efectivamente, yo creo que en su momento es uno de los compromisos a los que, tanto a nivel personal como nuestro grupo parlamentario, el de Nueva Canaria, tiene y se ha planteado el que África, su realidad, la realidad de esos países, la realidad de la gente que allí vive, su sociedad, su cultura, pues esté presente en este Parlamento. De hecho, también cuando hablamos de la programación, que en este sentido la Radiotelevisión Canaria nos gustaría que tuviera y que se impulsara de una manera más notable, es porque incluso está recogido en la propia ley de la Radiotelevisión Canaria, en concreto en el artículo 3.2, en su apartado O, establece impulsar el intercambio de la información y el conocimiento mutuo entre los ciudadanos del resto del Estado español, de los Estados miembros de la Unión Europea, del continente africano y de los Estados americanos hispanohablantes con especial vinculación histórica con Canarias. Eso está dentro de la ley, pero la realidad es que en estos años pues la presencia de África en nuestra radio y televisión canarias pues no ha sido pues muy notable. No se trata de que cope ni toda la programación, toda la parrilla, ni las horas de máxima audiencia, obviamente, pero creo que sí que ha habido un cierto abandono, por decirlo de alguna forma. Un abandono que es comprensible. Lo digo porque, desgraciadamente, Canarias ha vivido durante siglos, no ahora, durante siglos, de espaldas al continente al que pertenece, porque somos africanos geográficamente. Nosotros no vamos a discutir nuestra condición europea, administrativamente obviamente somos europeos, pero no es comprensible que hayamos olvidado dónde estamos ubicados. Es más, yo diría que casi hemos repudiado sobre la condición geográfica en la que nos encontramos, y es que somos en ese sentido africanos. Y digo repudiar porque incluso en muchas ocasiones no solamente una cuestión de olvido, sino que se ve casi como un desprecio el que se nos recuerde nuestra condición. Por tanto, creo que es una cuestión preocupante en ese sentido. Máxime cuando nuestros antiguos canarios, la procedencia ya casi todo el mundo coincide en que es bereber y proviene del norte occidental de África. Mucha de nuestra toponimia, incluso de nuestras costumbres, tienen una clara relación precisamente con el continente africano. Lo que ocurre es que, lamentablemente, La historia la escriben los vencedores, y digo lamentablemente en el sentido de perversión de la misma, porque no se trata de escribirla, sino que la mayoría de las veces los vencedores lo que hacen es reescribir, que es el principal problema, la historia. Y eso implica, al final, borrar los antiguos textos, borrar las costumbres, y en última instancia, por tanto, lo que se borra es la memoria. Lo hicieron con los antiguos canarios, pues imaginemos que no han hecho precisamente con esa condición de pertenecer, de estar al lado, de geográficamente ser africano. Yo cuento la anécdota, en algún momento estuve trabajando en Península en su momento, y recuerdo que cuando dije que me venía para Canarias, una compañera de trabajo me decía que si no aprovechaba y me daba un saltito a Baleares, ¿no? Porque todavía ya tenía esa interpretación de que Canarias estaba debajo de Baleares a través de aquel famoso recuadro cuando se anunciaba el tiempo. Hay canarios incluso que piensan que esa es nuestra ubicación, fruto de ese adoctrinamiento, de ese borrado de nuestra situación, de nuestra historia, al que nos hemos ido sometiendo. Por tanto, creemos que es fundamental. Desgraciadamente, miramos a África exclusivamente cuando tenemos fenómenos como el actual, el fenómeno migratorio, y además siempre de una perspectiva absolutamente negativa, sin entender además las causas que eso se produce, y no me voy solo a las estructurales: expolio, inestabilidad, conflictos armados, inestabilidad política, hambruna, sequía, plagas, etcétera, sino conocer su realidad, la realidad política, la realidad socioeconómica. Un país como Senegal, con 16 millones de habitantes, tiene un Producto Interior Bruto de 20.000 millones. Es decir, la renta per cápita es exclusivamente de 1.255. Canarias, con 2 millones de habitantes, más que duplica el Producto Interior Bruto de Senegal. Esto nos puede ayudar a entender por qué la gente huye. Son muchas más causas, pero este es un elemento que nos puede ayudar a entender. Por tanto, la condición incluso geográfica, el saber qué países están ahí al lado. De Fuerteventura al continente africano solo hay 95 kilómetros, más de 1.100 al territorio peninsular y varios miles de kilómetros al territorio americano. Pues tenemos mucha más conectividad de todos los tipos con estos otros dos territorios que con ese que se encuentra solo a 95 kilómetros. Saber la ubicación de y la cercanía, y por qué, por tanto, tenemos que tener esa correlación con Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, Mali un poquito más hacia atrás, y por qué esos flujos migratorios llegan. Por tanto, el conocimiento de la cultura, de la sociedad, el conocimiento político y de la economía también puede ayudar a generar esos vínculos económicos. Y termino, señora presidenta. Hablamos incluso de diversificación, y para esto, en ocasiones, miramos al cielo. Al Instituto Astrofísico lo hemos planteado como un modelo de diversificación económica. Miramos al fondo de los océanos, hablamos siempre de economía azul, pero seguimos negándonos a dar la espalda un momento y mirar a nuestro continente hermano a solo 95 kilómetros. Creo que la Radio Televisión Canaria puede jugar un papel fundamental en ese sentido, y es lo que le pedimos dentro de la programación.
Muchas gracias, señor.
Muchas gracias por su pregunta, señoría. ¿Cree que la Radio Televisión Canaria debe jugar un papel fundamental en la difusión y el conocimiento de esa realidad que nos rodea? Y estoy completamente de acuerdo con que debemos jugar ese papel, y de hecho lo estamos empezando a jugar con toda la modestia del mundo, pero también con toda la intención del mundo. Si en lugar de vernos nosotros ahora en estas pantallas tuviésemos sintonizada la Radio Televisión Canaria, pues en este mismo momento podría estar viendo una de las magníficas crónicas del periodista Premio Canarias Pepe Naranjo, informando desde África en un espacio nuevo que se ha creado en esta temporada, que justamente se llama Atlántico Noticias, entre las 2 y las 2:30, y que tiene por objetivo precisamente divulgar la realidad del entorno. No solo desde el punto de vista socioeconómico, sino también emocional, de los lazos que Canarias como plataforma tricontinental ha establecido con el continente africano y también con el continente latinoamericano, donde también compartimos, creo, costumbres, usos y relaciones sociales que debemos seguir fomentando, recordando a todos los canarios que ahora que a veces olvidamos lo que hicimos nosotros cuando vemos llegar esas pateras o cayucos, nos olvidamos que eso mismo fuimos nosotros en el continente americano, y por tanto tenemos un vínculo que deberíamos seguir manteniendo. Desde que fui nombrado administrador único de este ente, hemos intentado dar todos los pasos posibles para acercarnos justamente a nuestros vecinos y poderlo reflejar en nuestros informativos. Les conté en una anterior comparecencia lo que ha supuesto el acuerdo con la Alianza Informativa Latinoamericana, que nos permite un intercambio de contenidos con todo el continente latinoamericano, y estamos desplegando una red de corresponsalías. Le acabo de citar al periodista Pepe Naranjo, que todas las semanas tiene intervención en ese programa para abordar lo que está ocurriendo en África, lo que está ocurriendo en muchos de esos países donde la pandemia tiene unos efectos también demoledores, pero también hay otro tipo de actividades que hay que seguir reflejándolo para enriquecer ese intercambio cultural y social y económico al que usted se refería. El pasado 18 de septiembre estrenamos ese programa que le digo, Atlántico Noticias, un nuevo programa que viene a sumarse a la oferta informativa de Televisión Canaria en forma de revista de actualidad que muestra las noticias de los países de habla hispana, además de prestar atención a todo lo que ocurre en Estados Unidos ahora, por lo menos hasta noviembre, con esas elecciones presidenciales, que también creo que son vitales, y que conocer lo que está ocurriendo, porque al final condicionan el resto del mundo, pero sobre todo centrarnos, como digo, en África y en Europa, en un momento crítico en el que el planeta entero sufre los efectos de la pandemia. Este informativo, le decía, nace con una colaboración estrecha con la Alianza Informativa. Además de este programa, se ha mostrado la influencia en la sociedad canaria de personas procedentes del continente africano en programas como Canarias es Cultura, que el otro día estaba enteramente dedicado, el anterior programa, no el de esta semana, sino el de la semana anterior, estaba enteramente dedicada a ver cómo el fenómeno inmigratorio también nos enriquecía culturalmente, y se expresaban una serie de iniciativas que habían triunfado desde el punto de vista económico, etcétera, de personas que han hecho de la cultura y de su influencia africana una forma también de expresarse aquí en Canarias, y nuestros servicios informativos siempre están pendientes de cuanto acontezca en ese territorio vecino. En cuanto a Canarias Radio, que también es importante para realizar esa tarea y no quiero olvidarme de ella, le informo que contamos en parrilla con el programa Radio Refugio, que funciona mediante un acuerdo con CEAR, precisamente, y que aborda de forma abundante las migraciones y la acogida de refugiados procedentes del continente africano. Desde el punto de vista cultural, tenemos el programa El Alpende, con vocación de expresar la multiculturalidad del archipiélago. Esto es las manifestaciones culturales que traen de sus países de origen residentes extranjeros en las islas, con los procedentes de África, con un papel preponderante. En resumen, señoría, estoy completamente de acuerdo en que tenemos que seguir fomentando esa relación y ese conocimiento de realidades que nos circundan, y creo que esta intención debe ser compartida por todos. Y en línea con esa necesidad y demanda, nos proponemos seguir ampliando nuestras conexiones con ese continente, cerrando acuerdos con canales de televisión, tal y como ya hemos hecho con el continente americano a través de la Alianza Informativa. Espero de verdad que pronto pueda informarle de los avances y conversaciones que ya estamos manteniendo con algunos de los canales africanos que pueden establecer alianzas con esta televisión. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Moreno. La siguiente pregunta, de la señora diputada doña Vidina Espino, del Grupo Mixto, sobre causa del desvío en el presupuesto del ente, dirigido también al señor administrador único.
Gracias, presidenta. Señor Moreno, el pasado día 18 de septiembre, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda aseguraba en una entrevista en la cadena SER que estaba buscando entre 4 y 5 millones de euros para aumentar el presupuesto de la radiotelevisión pública para este mismo ejercicio, para el presente año. Me gustaría conocer los motivos, que usted nos explicara con qué fin ha reclamado usted esos fondos para el ente público. Gracias.
Gracias, señor Moreno.
Muchas gracias, señoría, porque me permite poder explicar por qué solicito tener exactamente lo que ya tenía esta radiotelevisión en ejercicios anteriores. Da por hecho en su pregunta una situación que le aseguro que no existe. Desde luego, si me pregunta por las causas de la desviación, está dando por hecho que existe desviación, y le aseguro que desviación no existe ninguna. O podemos emplear un presupuesto, o podemos emplear un presupuesto menor que el que teníamos en 2019. Y lo que estoy intentando y tratando, desde la perspectiva expresada también en esta Cámara parlamentaria, de no recortar los servicios públicos esenciales durante esta grave pandemia que estamos sufriendo, pues que no se recorten estos servicios públicos y que puedan disponer de la misma partida presupuestaria que dispusieron en 2019 y en 2018. Lo que existe, como le digo, es y tratamos de corregir, es que en este presupuesto se ha producido una disminución de los recursos para aprovisionamiento respecto a los que se dispusieron en 2019. Y, sobre todo, que lo podamos hacer ahora que la industria audiovisual nos necesita más que nunca y que dispongamos al menos de lo mismo que ya disponíamos en el ejercicio anterior. Recordarán perfectamente que el pasado año, en el mes de junio, se inyectó por el anterior gobierno de Coalición Canaria una partida de 4.100.000 euros para compensar la equiparación salarial del personal subrogado de las delegaciones insulares y atender necesidades de programación. En 2020, al comenzar el ejercicio, yo me incorporé en noviembre del 19, en 2020 se nos aplicó el presupuesto inicial que se había puesto en 2019, pero con la intención, lógicamente, de proceder a lo largo del ejercicio al incremento que permitiera igualarnos con el ejercicio anterior, a obtener los mismos 4 millones que se habían obtenido o por lo menos poder disfrutar, poder tener el mismo presupuesto para garantizar la continuidad de este servicio, intentando alcanzar el mayor número de empleos posible en las productoras, ahora que prácticamente somos el único cliente que queda en pie. Todos ustedes han dicho que nadie se puede quedar atrás y que no deben recortarse los servicios públicos esenciales. Si no se atendiera nuestra solicitud, muchos trabajadores de este sector, antiguos compañeros suyos, se irían al paro y este sería el primer servicio público de la comunidad, como digo, que en lugar de ser potenciado es recortado gravemente. Pero es que además la situación vivida y que estamos viviendo justifica aún más que este servicio no se recorte. Nadie podía vaticinar que se iba a producir una pandemia que ha provocado un cambio de contexto más que significativo. La paralización de la economía ha provocado un descenso en los ingresos publicitarios que hemos calculado en unos 670.000 euros con respecto a 2019, siendo además, aunque sea una cifra muy grande, por el incremento de audiencia que se ha producido en la televisión canaria, cuando concluya el ejercicio seremos una de las televisiones que menos han reducido, que menos han tenido impacto publicitario. En ese contexto, en ese momento, el ente público adoptó la decisión de incrementar la producción propia de cercanía y actualidad. Lo que usted, en definitiva, ve como un gasto, nosotros lo vemos como una inversión. Y donde usted ve incremento, nosotros vemos optimización de recursos, porque el resultado de nuestras apuestas programativas ha optimizado en más de un 30% la inversión que hay que realizar para obtener un punto de SAR. En septiembre del año pasado éramos la quinta cadena, en septiembre de este año somos la tercera cadena, en septiembre de 2019 producir un punto de SAR costaba 10,4 millones de euros a esta televisión, en septiembre de 2020 producir un punto de SARE cuesta 8 millones de euros. Hemos reducido en 2 millones el coste por punto de SARE, aumentando la audiencia y duplicando el número de horas con el mismo presupuesto que disponíamos en 2019. Por eso estamos pidiendo que se nos iguale al ejercicio de 2019. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Vidina.
Sí, señor Moreno, permítame, le digo que me extraña, que me extrañó que nos entráramos los diputados de esta Comisión de Control de Radio y Televisión Canaria, entrarnos por casualidad, por una entrevista el pasado 18 de septiembre, de la necesidad de este dinero, más teniendo en cuenta que ese mismo día y prácticamente a la misma hora estaba usted compareciendo aquí en una Comisión de Radio y Televisión Canaria y no nos aseguró nada al respecto. Pero también me llama la atención que usted reclame ahora ese dinero a estas alturas del año, que estamos a punto de finalizar para hacer frente a esos gastos que dice, cuando en esta misma comisión, antes de que se aprobaran los presupuestos, usted nos aseguró que se iban a presentar unas enmiendas de carácter organizativo, pero que en ningún caso a la televisión pública canaria le hacía falta más dinero del presupuestado en el presupuesto, o sea, que son los 50 millones de euros. Señor Moreno, lo aseguró usted aquí en esta comisión, está en el diario de sesiones. Dijo que solo iba a presentar una enmienda de carácter organizativo, que no hacía falta más dinero, que no iba a pedir más dinero. Es verdad que luego nos llevamos la sorpresa de que además de la enmienda de carácter organizativo había otra enmienda para subir su salario un 30%, lo cual pues a mí me llamó también la atención. Usted dice que hace falta ese dinero para hacer frente a, bueno, para mantener a los trabajadores, para mantener el empleo, pero lo cierto
es que le digo, usted ya esto lo conocía en el 2019, es verdad que se dieron unas circunstancias que no estaban previstas, que se subrogó un personal y por eso estaba justificado ese plus en el presupuesto. Pero usted ya contaba con ese personal cuando vino aquí en esta comisión y nos dijo que no le hacía falta más dinero, señor Moreno, y solo pidió dinero para usted en esta enmienda. Por cierto, también lo he escuchado decir en algún medio de comunicación que, dadas las circunstancias económicas de la comunidad autónoma, usted ha renunciado a esa subida del salario del 30%. Me gustaría saber cómo ha renunciado, si ha presentado una carta al Gobierno de Canarias, algún documento por escrito, y cuándo ha sido la fecha de la renuncia, si ha sido antes o después de ese anuncio público que usted hizo al respecto. Usted dice que es necesario para mantener los puestos de trabajo tanto de la televisión canaria como de las empresas productoras que trabajan con el ente, pero lo cierto es que si se mantiene la contratación que ha habido hasta el momento durante todo el año, entiendo que no peligra ningún puesto de trabajo. ¿Usted me quiere decir que si el señor Rodríguez, por los motivos que sea, no encuentra esos 4 o 5 millones de euros, teniendo en cuenta las necesidades que tenemos en otros sectores, si no encuentra ese dinero en los próximos 3 meses, se va a despedir algún trabajador de la televisión canaria, o las productoras que actualmente trabajan despedirán a trabajadores? Porque yo creo que eso no es cierto, señor Moreno, y yo creo que de una vez va siendo hora que nos cuente algo de la verdad en esta comisión de control y de fiscalización de la televisión canaria, porque creo que ese dinero va destinado a lo que usted hizo referencia en la anterior comparecencia, que es a buscar, usted lo llama, la paz, a buscar la paz. Pero es que la paz no se puede buscar a costa del erario público, señor Moreno. Tendrá usted que buscar otras fórmulas para encontrar esa paz. Y también le pregunto, ¿se arrepiente de haber gastado, por ejemplo, haber hecho gastos superfluos como esa fiesta, ese cóctel de Navidad que hizo antes de que llegase la pandemia y que fue pues reprobado casi por unanimidad por esta comisión? Porque yo creo sinceramente, señor Moreno, que a veces usted confunde su papel en la radiotelevisión canaria. Ya se lo dije en anterior ocasión, no es usted un periodista, hizo una entrevista al presidente del Gobierno en medio de la pandemia que tampoco entendimos, no está usted nombrado para ejercer de periodista, sino como gestor, administrador, y un buen gestor tiene que ajustarse al presupuesto con el que cuenta. El caso de la televisión canaria son 50 millones de euros y además nos dice que con ese dinero ha conseguido, con un informe que nos ha presentado, que se incremente en dos décimas la audiencia de la televisión canaria en este año, lo cual nos parece muy acertado, muy positivo, y ese es el camino, con el mismo dinero, gestionar mejor, pero no reclamar más dinero con la que está cayendo en esta tierra, señor Moreno. Porque si bien acabando, el servicio, señora Irina, concluyo, culminando. Sí, presidenta, gracias. Si bien el servicio de la televisión pública es un servicio importante, usted, le garantizo, y además tiene que ser consciente de que con la que está cayendo, con la situación que tenemos, señor Moreno, hay otros servicios públicos que tienen necesidades mucho mayores y más importantes.
Gracias, señora Vidina. Le queda a usted únicamente un minuto, señor Moreno. Le ruego que se ajuste.
Bien, yo que diga lo que diga, usted no va a cambiar su discurso, y que los datos a usted le sirven de poco. Le estoy diciendo que con el mismo dinero que en el año 2019 hemos duplicado el número de horas de producción, pero lo que sí que es imposible es que con 5 millones de euros menos que no tendríamos respecto a 2019, es imposible hacer lo que se hizo en 2019. Y sí, sin esos 5 millones de euros, nosotros no podríamos mantener el nivel de encargos de producción que se están produciendo en este último trimestre, y desde luego eso provocaría ineludiblemente que muchas de las productoras no hicieran un ERTE, sino directamente, al no tener encargos, enviaran al paro a esos trabajadores. Lo he dicho varias veces, aquí no había mucho dilema, o les pagamos por trabajar, o les pagamos por no trabajar, porque si no pueden trabajar tendrán que ir al desempleo, y será con recursos públicos con los que sigamos sosteniendo las economías de esos trabajadores como las de cualquier otro sector. Yo no estoy pidiendo para este sector más atención que la que se está dispensando al resto de colectivos que tienen las adecuadas protecciones porque no son responsables de la pandemia que estamos viviendo. Y además eso repercute en una mejor prestación del servicio. Mire, yo no tengo que poner en ningún sitio que renuncie a un sueldo que no me he puesto. simplemente no lo tengo. Y como no lo tengo, pues no me lo están aplicando. Mi sueldo es transparente y yo comprendo la obsesión que pueda usted tener respecto a estas cuestiones y respecto a mi propia situación como periodista. Yo nunca he estado en ningún otro bando que no sea el ejercicio profesional. No me reproche lo que usted misma no hace. A usted, siendo profesional de la comunicación, le nombraron secretaria de comunicación de un partido político y pretendía seguir presentando un informativo. Yo nunca haría eso. Muchas gracias,
señor Antonio. Hay muchos...
Bueno, pero alusiones no han sido las que me han hecho a mí.
Doña Vidina, no le puedo dar la palabra en primer lugar porque han sido producto de respuesta a su propia consideración y en segundo lugar porque muchos de nosotros... No tiene usted la palabra, doña Vidina. Levantamos la sesión. Buenos días a todos y a todas.